Buenas noches, gente. Shavua a todos. Buena semana para todos. Espero que hayan pasado una buena semana, que estemos empezando una buena semana y así sucesivamente. Estamos estudiando Sefer HaChinuj, el libro de la educación. Esta es la traducción del libro, del título del libro, perdón. El libro no sabemos exactamente quién lo escribió, simplemente una pequeña introducción. Dicen que lo escribió Rebbe Aaron HaLevi, que vivió en España, eso sí lo dice el libro, alrededor del año 1300, pero exacto el autor no se sabe. Estamos estudiando este libro por cuanto define, escribe, describe, perdón, cada uno de los preceptos de la Torá, no el detalle absoluto de cada precepto, porque sería un libro infinito, por así decir, pero estamos estudiando cuáles son los preceptos de la Torá. Sabemos que son 613, esto lo dice el Talmud, al final de Makos, pero no sabemos exacto cuáles son. Ok, Sefer HaChinuj nos explica cuáles son esos 613 basado básicamente en la cuenta de Maimónides. Y cuando hay una discusión, etcétera, a veces trae otras opiniones también de Nachmanides, por ejemplo, Ramban, de ahí sabemos que vivió un poco después de Ramban, porque evidentemente si no, no lo traería como fuente. No, ok, sea como fuere, estamos estudiando los preceptos de los 10 mandamientos, ahí estamos parados, esto está escrito en el orden de las parashot, en el orden de las secciones de la Torá, perdón, estamos en Parshas Yisro, no es la Parsha de esta semana, pero no importa, estamos estudiando los preceptos de esta Parsha, donde aparecen los 10 mandamientos, y estamos en el precepto 35. El precepto 35 es no. Traducción literal, como está escrito, y vamos a ir desarrollándolo con el tiempo de esta clase, Dios mediante. Antes de entrar en el texto mismo, estamos complementando el texto del Sefer HaChinuj, en donde menciona a veces, y vamos a verlo claramente, los no judíos también. Es un hidush, es una novedad muy interesante, que el Sefer HaChinuj, en la época en que fue escrito, en el lugar en que fue escrito, de vuelta, España, Barcelona, etcétera, año 1300, esté hablando de las leyes del judaísmo para no judíos. Es interesante, es algo, es una novedad. No es tan sencillo decirlo. Porque obviamente los mataban los judíos por no ser cristianos. Ok, la historia de la humanidad ahora no es el momento de relatarla. La cuestión es que estamos complementando la lectura de Sefer HaChinuj con el libro Mitzvot Hashem, Los Preceptos de Dios, que es un libro del rabino Yehoshua Steif, que explica si se aplica o no estas cuestiones del Sefer HaChinuj para no judíos, claramente. Vamos a ver. Ahora sí, precepto número 35, traducción literal del título, no revelar la desnudez de la esposa de un hombre. En hebreo se dice Eishes Ish. Eishes es la esposa de, perdón, Ish significa hombre. O sea, lo que llamamos en el mundo en general adulterio, el concepto del adulterio. Paréntesis, antes siquiera de entrar en el texto mismo. Con el título solo, uno ya puede ver que hay algo acá de lo que es la definición del adulterio en el judaísmo. El texto dice, el título, ni siquiera entramos en el texto, el título dice, Eishes Ish, la esposa de otro. O sea, ¿cuál es la prohibición que un hombre esté con la esposa de otro? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si la que comete adulterio no es la mujer, porque la esposa del otro, sino que es el hombre? Este hombre está casado con una mujer y él va y tiene relaciones con otra mujer, que no es la esposa de otro, es otra mujer, soltera, por ejemplo. Esto se llama, pregunta, ¿se llama esto adulterio en el judaísmo? La respuesta es no. Pero los derechos de, sí, muy lindo. Está bien. Estamos definiendo la definición de la Torá, Teiro, del adulterio. ¿Cuál es la definición de la toira de adulterio? La definición es cuando un hombre, no me interesa si está casado o no, tiene intimidad con la mujer que está casada con otro hombre. Esa es la definición de adulterio. Y si un tipo está con una tipa, discoteca, de noche, qué sé yo, y lindo, linda, etcétera, y ninguno de los dos está casado, eso no se llama adulterio. No se llama adulterio. Paréntesis. Antes, ni siquiera llegamos al texto, ya hay información que es importante. ¿Eso está prohibido o está permitido? Bueno, no estamos estudiando eso. Esa es la verdad, no lo estamos estudiando. Para judíos está prohibido por diferentes cuestiones. Para no judíos no está prohibido, pero claramente no es una actitud que Dios desea y disfruta de esta cuestión, se llama Zima. Zima significa promiscuidad, donde la gente está librada. Ay, es como los animalitos, un perro ve una perrita linda en la calle y ok, la perrita está en celo y bueno, el perro, ¿qué le importa si está? ¿La perra de quién es esta? No me interesa. Perro, perra y otra cosa. Esto de vuelta, repito, ¿está prohibido según las leyes del judaísmo para no judíos? No podemos decir eso. Mostrame el texto donde dice que está prohibido, literalmente. Por el otro lado, es una actitud que Dios disfruta y dice, ¡qué lindo, vayan todos a las discotecas y todos a pasarla bien! No. No. Claro que no. No es lo correcto. Lo correcto es que una persona, un hombre y una mujer, decidan vivir una vida en conjunto, formar una familia. Esto es lo que Dios, esto es lo que se llama Leyeves Yetzara, que Dios crea el mundo para estar asentado, para estar, vivir normalmente en sociedad, una sociedad sana, una familia con un padre y una madre, y subrayo, padre y madre, y no dos padres, no dos madres. No, 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 no. Como conocemos el concepto de familia, universalmente y eternamente por cuanto así fue entregado en la Toira. Ay, la sociedad piensa diferente. Ok, la sociedad puede hacer lo que quiera, puede pensar lo que quiera. Lo que estamos compartiendo acá es cuál es el mensaje del judaísmo. Vamos a encontrar gente que le gusta el mensaje. Qué bueno. Vamos a encontrar gente que no le gusta el mensaje, pero corta el canal. ¿Quién te obligó a mirar esto? ¿Y qué crees que haga? Esto es lo que enseña el judaísmo. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo vivo. ¿Te gusta? Bueno, compartimos. Qué bueno. ¿No te gusta? Ok, yo te respeto como ser humano. No voy a salir con un cuchillo a correrte por la calle porque no pensás como yo pienso. O porque no crees como yo creo. Pero este es el mensaje del judaísmo. No lo vamos a lavar, no lo vamos a cambiar, no lo vamos a modificar porque a nosotros nos parece que la sociedad moderna piensa de otra manera. No me importa cómo piensa la sociedad moderna. Lo siento mucho. Nos importa cómo piensa Dios. Eso es todo. Ay, pero esto fue escrito hace miles de años en donde la homosexualidad está mal vista y hoy en día las cosas cambiaron. No, 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 no entendiste nada, no entendiste nada. ¡Cero! Volvamos todo para atrás. Hello. La Toira no cambia. Dios es eterno. Nunca va a cambiar ninguna ley de la Toira. Esto es así. Punto. Porque Dios dijo. Dios no cambia. Es un versículo en Malachi. Anía, vaya, lo yo ni si yo soy Dios no cambié. Es un profeta. No existen cambios en la Toira. El Rambam lo dice. Es uno de los 13 fundamentos del judaísmo. Toira y Nitzchiv. La Toira es eterna. Nunca va a cambiar. Se aprende de un versículo en Parshas Nitzavim. Las cosas ocultas son para Dios, las cosas reveladas son para nosotros, para hacer las palabras de esta toira siempre, ad oilam, por siempre. Nunca va a cambiar esto. Nunca va a cambiar. Podemos discutir, midrashim, los midrashim dicen, mitzvot betelos lasid lovei, los preceptos van a ser anulados en el futuro por venir, pero ese midrash está explicando, el Rebbe nos explica, que ese midrash está diciendo que no va a existir el concepto de mitzvah en el futuro por venir. Mitzvah significa una orden, donde Dios dice, vos tenés que hacer esto. Uy, ¿qué lo voy a hacer? Va a ser automático. Esto lo dice el Rambam también. Pashas Nitzavim, si no recuerdo mal. No recuerdo exacto la parsha, pero el Rambam dice algo muy parecido, donde vamos a tener un corazón que va a desear el servicio a Dios en forma automática. No va a ser necesario que Dios nos mande y nos ordene hacer esto o aquello, porque lo vamos a hacer en forma automática. Esto es lo que va a cambiar. El concepto de mitzvah como orden, obligación, esto, como dice el Midrash, betailes lo asid love, se anulan en el futuro por venir. El concepto de la obligación, porque va a ser automático. Como que nadie tiene que obligarme a mí, por ejemplo, a respirar. Si es una persona sana, normal, es automático. El cuerpo necesita oxígeno. Respira, respiramos, no lo pensamos. Nadie tiene que obligarme a mí a que mi corazón lata. Pum, 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 pum. Nadie tiene que decirle a mi corazón, anda a latir. ¡Uy, bueno, tengo miedo, voy a latir! Tu, 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 tu. Y cuando no tenga miedo, el corazón dice, ah, no lato nada, me cansé de trabajar. Anda a latir. ¡Uy, es que tu, tu, tu! No existe eso, es natural. Por supuesto, porque Hashem creó el mundo así, etc. Es totalmente natural. De la misma manera, en el futuro, por venir pronto en estos días, cuando llegue el Moshiach, la observancia de los preceptos divinos será algo natural, como el corazón latiendo, como los pulmones respirando y así sucesivamente. Esto es lo que quiere decir cuando nuestros sabios dicen, los preceptos se van a anular en el futuro por venir. El concepto de orden, pero el concepto del precepto, las, perdón, las ofrendas, todo, no se anula nada de esto, no cambia nada. No me vengas a decir que esto lo escribió no sé quién, no. Pues entonces no tenés fe en lo que es el judaísmo tal y cual realmente es. Entonces lo que practicás no es judaísmo. Ponele otro nombre. Ponele tuismo. Porque vos lo hiciste tú, es tuyo, hacé lo que quieras. Y hacete cargo en el futuro por venir, etc. Creemos en Dios, creemos en el castigo, en la retribución divina. Pues hacete cargo de lo que hagas en tu vida. Pero no digas que eso se puede porque a vos tenés ganas. Porque a vos te gusta. Dicho todo esto, era una introducción, ni siquiera entramos en el texto, solamente estamos en el título, todo esto era una introducción para entender el concepto de adulterio en el judaísmo. Ay, pero la ley argentina dicta que cuando la mujer o el hombre, ok, está todo bien y lo vamos a respetar porque Dina de Majusa Dina, la ley del país es ley, no lo vamos a despreciar ni nada por el estilo, pero la definición, lo que estamos estudiando ahora es otra cosa, estamos estudiando la definición judía de la Torá, eterna, inmutable, que nunca va a cambiar, de qué significa adulterio. Cuando una mujer está casada con otro hombre y sin embargo tiene intimidad con un tercero, por llamarlo de alguna manera. Esto es lo que los 10 mandamientos, que es lo que estamos estudiando en este momento, precepto número 35 del Sefer HaJinuj, esto es lo que los 10 mandamientos indican. Y esto en hebreo se llama Loi Tinov. Esa es la palabra en hebreo, Loi Tinov. Los cristianos lo cambiaron y dijeron no forniques y no sé qué cosas raras, que fornicar es chico lindo y chica linda en la discoteca y se encontraron y están solteros y tuvieron ganas y no se preguntaron ni el nombre, etc. No estamos hablando de esto. Los 10 mandamientos no están hablando de eso. No dicen no fornicar, es una traducción equivocada. ¿Estamos diciendo que todos tenemos que ir a la discoteca? ¡Woo! No. A Dios no le gusta esto. ¿Pero está prohibido para Bnei Noyaj? No. Mostrame dónde está escrito eso. ¿Como prohibición concreta? No. Vamos a avanzar con el texto. ¿Cuál es la definición básica de la mitzvah del precepto? Estoy leyendo el Sefer HaJinuj, los que lo tengan en español o en inglés o en la lengua que quieran, lo pueden seguir conmigo. Estamos en el precepto número 35, no tener intimidad con la mujer de otro hombre. Como está escrito, loitinov, justamente, no cometas adulterio. Y la explicación de esta palabra es ni'uf, es el verbo ni'uf. ¿Qué significa este verbo? Significa la mujer de otro, tener intimidad con la mujer del otro. Eso es la definición de la palabra tinaf, ni'uf. Tinaf es una orden, loy tinaf, no hagas, no cometas adulterio. Ni'uf es el verbo del adulterio. Como dijeron nuestros sabios, ni'uf, la palabra ni'uf representa en la lengua santa intimidad con la mujer de otro hombre. Eso es la definición. Eso es lo que significa. No lo saquemos de ahí. Porque cuando uno intenta traducir, que no recuerdo ahora las palabras exactas, pero es una frase que utilizan, creo que abogados también, aparece en latín, no sé si en algún lugar en romano, o lo que sé, quiero decir, algún lugar de la legislatura, legislación romana, o yo qué sé, traditore, algo por el estilo. La idea es que la traducción es una especie de traición, algo por el estilo. ¿Qué quiere decir? Porque en cuanto traducís, estás interpretando. No hay otra forma de traducir que interpretar. Y en particular, cuando uno está hablando de la traducción de la Torá, en la Torá es la sabiduría de Dios. Y por cuanto la Torá es la sabiduría de Dios, es infinita. Dios es infinito, su sabiduría es infinita. Esto lo dice Iob también, el Talmud lo explica. Es más amplia que el mar. Es más larga que la tierra, más amplia que el mar. La Torá es infinita, entonces tiene infinitas formas de explicarse, infinitas formas, perspectivas, formas de verlo, enfoques. Cuando uno traduce, forzosamente está tomando uno de esas infinitas formas y diciendo que es esto y no es otra cosa. Entonces hay que tener cuidado con las traducciones. Hay buenas traducciones y malas traducciones. De alguna u otra manera tenemos que compartir, esto lo hizo el Moishe Rabbeinu también, cuando Cuando Dios entrega la Torah, Moshe traduce la Torah al final de los 40 años, pero no importa. Traduce la Torah a 70 lenguas. O sea, existe el concepto de traducción y está bien en otras lenguas. Está bien. No es un problema. No es como el Corán, que hay que estudiar árabe para estudiar ciertas partes del Corán. No, 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 no. La podemos traducir, pero hay que saber que la traducción misma limita el asunto, le da una forma a algo que en realidad podría tener infinitas formas diferentes. Y esta es una de ellas. La palabra niuf en los 10 mandamientos en Parshas Yisroi significa tener intimidad con la mujer de otro. Y esto fue repetido, esta prohibición, dice el Sefer Ahinuj, el libro de la educación, fue repetida en la Parsha Aharei Moisés, en el libro de Vayikra. Y ahí está escrito explícitamente, y a la esposa de tu prójimo, etc. No te acerques. No te acerques significa tener intimidad. De eso está hablando. Punto. Ya estudiamos muchísimas veces. La forma, la estructura del Sefer Ahinuj es que está la definición breve, breve del precepto. ¿Qué quiere decir? Que lo que acabamos de hacer. Y luego hay la raíz de la mitzvah. ¿De dónde viene este precepto? La raíz de este precepto es para que el mundo esté asentado como Dios desea. Y Dios bendito es, desea que todo su mundo haga frutos, cada uno según su especie, y no que se mezcle una especie con la otra. Y también Dios desea que la descendencia, la simiente de los hombres, sea sabido de quién es y que no se mezcle uno con el otro. ¿Se entiende? Que no esté el hombre con la mujer de otro. Y más. Esto lo encontraremos cuán desastroso, por así decir, cuánto es la pérdida, esa sería la traducción literal, cuánto es la pérdida en el adulterio, como yo ya definí, no es que es mi definición de la toira, de lo que es el adulterio, como ya expliqué lo que es el adulterio, que esto es una razón, el adulterio. Es una causa para anular muchos de los preceptos divinos sobre nosotros, que Dios nos indicó, y ya lo estudiamos, que tenemos que honrar a nuestros padres, y los hijos no saben ni quiénes son los padres, porque la tipa era fácil y estuvo en todos lados, y con todo, etc. ¿Y ahora quién es el padre de este? Y qué sé yo. ¿Qué sé yo? Y además, esto sería un tropiezo en aquello que fuimos mandados de no tener intimidad con las hermanas y sobre otras mujeres también, que lo vamos a estudiar, no ahora, en un ratito, el detalle cómo se aplica a Bnei Noach, paciencia. Todo esto se quita por causa del adulterio, porque en la práctica no reconocen los hijos a sus parientes, a las personas, perdón, a sus parientes. No sabes si es tu hermana. No sabes si es tu madre, no sabes si es tu tía, tu abuela, qué sé yo, porque todos estuvieron con todos. El tipo estuvo con 500 mujeres y las mujeres 500 tipos. Y no sabemos ni quién es quién. Puede ser que estés con tu hermana y no te das cuenta. En adición a que este asunto, o sea, está trayendo diferentes ideas, en adición a que este asunto del adulterio con la esposa de una mujer es una especie de robo. Y es algo claro que el intelecto lo aleja. ¿Por qué es la mujer de otro? ¿Qué haces con la mujer del otro? Estás robando a la mujer al otro. Y esto genera que muera gente también. Se pierdan almas, porque es sabido que la naturaleza de muchas personas es que tienen celos por el adulterio con su esposa, por así decirlo. Hay otro tipo que estuvo con su esposa. Entonces va y lo mata. Voy a matar a este tipo que estuvo con mi esposa. Y chao. Y así hay muchos problemas que surgen similares a este a través del adulterio. Punto. Este es el concepto de la mitzvah, el precepto. Las leyes de este precepto, otro asunto de la estructura del Sefer Ahinuj, del libro de educación, las leyes de este precepto, como por ejemplo, alejarse, que de esto vamos a estudiar en un minutito, paciencia, alejarse de manera tal de no estar en un mismo lugar. Traducción literal, no unificarse, pero no estar en un mismo lugar con las mujeres que están prohibidas para uno. Por ejemplo, en un cuarto cerrado, a pesar de que no estés haciendo nada, podés estar en un cuarto cerrado con una mujer, etc. La respuesta es no. Vamos a ver qué pasa con Bnei Noach. Y las leyes del que es adúltero y la adúltera. También, ¿cuál es la prohibición etcétera. Y el resto de los detalles están explicados en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín y en diferentes lugares en el Talmud. Y ahí también en Sanedrín está explicado que una persona que es adúltera con la esposa de otro hombre, ambos tienen un castigo, el hombre y la mujer, y son ahorcados, etcétera, que no importa la forma exacta que era, pero este es el punto, eran ahorcados, eran pena de muerte. O una persona que es adúltero con una jovencita que está comprometida, paréntesis, acá asume que ya sabemos qué es esto, hoy en día no es tan así, por diferentes razones, pero básicamente en el casamiento judaico, que esto no se aplica a Bnei Noach, completamente no, pero si escuchan este concepto, por lo menos sepan de lo que se está hablando. En el casamiento judaico hay dos etapas. Etapa número uno se llama en hebreo Eirusin. Eirusin significa compromiso, se traduce como compromiso. Etapa número dos se llama Nisuin, que se traduce en general como casamiento, es decir, consumar la relación, etc. Cuando una mujer está en el estado de Eirusin junto con algún hombre, porque obviamente está comprometida a algún hombre, legalmente para el judaísmo es como si estuviese casada. A pesar de que nunca tuvieron intimidad, nunca estuvieron juntos, pero están comprometidos, es como si ella estuviese casada. Entonces, si ella tiene intimidad con otro hombre, es literalmente adulterio. Pero nunca estuvo con la mujer, con el marido y el futuro marido, etc. No deja de ser adulterio para el judaísmo. Por causa de varios problemas, entre comillas, de la época, de las problemáticas de diferentes tipos, no importa, guerras, etc., nuestros sabios establecieron que hagamos Eirusin y Nisuin todos juntos. Cuando uno ve un casamiento judío, qué lindo, lo pueden buscar en YouTube, casamiento Jupá, es Jupa, un casamiento judío, qué lindo que es. Bueno, uno no tiene idea de lo que está pasando, pero ahí abajo de la Jupa, de este palio nupcial, están pasando un montón de cosas legales, alágicas, parece que no pasa nada, pero están pasando un montón de cosas. entre las cosas que están pasando es que hay un Eirusin y un Nisuin. Y se toma vino y se separa con una lectura. Ok, de vuelta, no voy a entrar en lo que es la definición legal, alágica de un casamiento ahora, en ese momento. Pero hay dos ceremonias en realidad en una, dos por uno, por así decir, que la gente que no sabe ni se da cuenta. El punto es, volviendo a nuestro texto, una persona que es un hombre que es adúltero con una mujer que está comprometida, ambos reciben un castigo más grave todavía, que se llama skila, son apedreados. Y si se trata de la hija de un kohen, ella es quemada encima. Y él recibe la pena de muerte ahorcado. Son diferentes tipos de pena de muerte. El Talmud en Sanedrín habla de los cuatro tipos de muerte que hay. Skila, sreifa, herek y henek. Ser apedreado, ser quemado, ser cortado la cabeza o ahorcado. Y cada mitzvah, cada precepto, la Torah explica qué castigo le corresponde a ese precepto. Ahora en ese momento, para todo detalle, no importa. Esta prohibición, continúa el Sefer HaJinuj, año 1300 en España, esta prohibición de no estar con la mujer de otro, es de los preceptos que son sobre todos los seres humanos. Tanto judíos como no judíos. Clarísimo. Pero hay diferencias en el asunto, porque los no judíos solamente tienen unión matrimonial. Ahora vamos a estudiar esto en detalle. Primero vamos a terminar el Sefer HaJinuj. Los no judíos solamente tienen unión matrimonial a través de la intimidad. Y en el judaísmo se adquiere y se inicia, por así decir, la unión matrimonial a través de lo que se llama Kiddushin. Kiddushin literalmente significa desposar a una mujer a través de darle un objeto que ella acepta como valioso para desposarse. Esto es una cosa legal larga que no importa ahora. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a escarbar. Este es todo el texto del Sefer HaJinuj de este precepto. Ahora vamos a escarbar un poquitito más en los detalles de este precepto para Bnei Noach. Lo primero que vamos a hacer es leer el libro Mitzvot Hashem, que es un texto específicamente escrito para Bnei Noach. Ahora bien, hoy nos toca un texto bastante técnico, muy, muy, muy técnico. Intuyo, a pesar que no lo sé, pero intuyo nada más, que la razón por la cual este a veces el texto es muy técnico es porque el autor original, Rabbi Yonason Steif, de vuelta fue un rabino en Rumania, en New York, falleció en 1958. El texto original fue escrito para otros rabinos, como notas, por así decir, de lugares en donde uno puede buscar y averiguar y profundizar sobre conceptos. No necesariamente fue escrito como un libro, de hecho no está ni traducido ni nada, y nadie lo va a traducir tampoco, porque no está escrito como un libro para el público, digamos, amplio, que pueda agarrar el libro y decir, ¡ay, qué lindo! Se entiende, etc. No, para nada, está escrito muy, muy, muy técnicamente hablando. Al punto tal que en el lenguaje, en el original original, ni siquiera están las páginas en donde está escrito esto o aquello, sino que simplemente en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, en tal texto, y el rabino autor asume que uno ya conoce todos esos textos. Entonces la edición que hicieron, Baruch Hashem, porque uno no conoce todos los textos, ni todas las cosas, ni todas las páginas, eso es mi propia burrada, pero eso es problema mío, están los lugares en donde efectivamente está escrito lo que el autor está diciendo. Pero bueno, por eso digo, no es un texto simple. El que nos toca hoy es muy técnico. Vamos, sin más. Y mi idea es, después de este texto, leer el Rambam, que es la fuente original, más allá del Talmud, que no lo vamos a estudiar ahora, pero es la fuente original alágica, legal, de tanto del Sefer HaChinuch, en este precepto, como del Mitzvah Hashem, como lo vamos a ver en un minuto. Vamos, sin más introducciones. El Rambam escribió que hay seis relaciones prohibidas sobre Bnei Noyaj. Son seis relaciones prohibidas. La madre, están expresadas en forma de hombre hacia mujer, pero las que son mujeres, al revés, eso tiene que ver justamente al revés. Por ejemplo, la mujer no puede tener relaciones con su hijo. Ok, el hijo con la madre con el hijo. Entonces, son seis prohibiciones, relaciones prohibidas, que todas tienen pena de muerte, como vamos a estudiar. La madre, la esposa del padre, la mujer de otro hombre, la hermana de parte de la madre solamente, hermana de parte de la madre, otro hombre o un animal, zoofilia. Esas son las seis relaciones prohibidas para Bnei Noyaj. Como yo expliqué anteriormente, y lo repito a propósito, esto no significa que Dios le encanta y disfruta cuando están todos en las discotecas haciendo desastres entre solteros y solteras. No, claramente no. Pero tampoco podemos decir que hay un versículo que lo prohíbe. No es tan sencillo decir esto. Dios no disfruta de, como dije antes, zima. Zima significa promiscuidad, todos con todos y todas con todas y ya está, y está, todo vale. No, Dios no disfruta de esto, claramente no. Y lo dice, y está en la Torah varias veces, mala aretz zima, que la tierra no se llene de promiscuidad, etc. Pero de vuelta, de decir que está prohibido o es una actitud desagradable, etc., no podemos decir que está prohibido. Es una actitud desagradable, sin duda. Y la Torah lo dice en varios lugares. Y, perdón, ¿cuándo se comienza a aplicar esta prohibición? Por ejemplo, caso diferente. Olvidemos el caso, perdón, no estoy bien. Olvidemos el caso de discoteca. Ahora vamos a otro caso. Hombre, normal, soltero. Mujer, normal, soltera. Todo bien. Se quieren. Se aprecian. Todavía no. No hicieron nada juntos. Se quieren y dicen, vamos a casarnos. ¿Te parece? Ella dice, sí, me parece. Excelente. Vamos a formar una familia, vamos a hacer una familia en el pueblo en el pueblo de Israel, en el pueblo de no Israel, en el mundo, como Dios quiere las cosas. Perfecto, vamos a hacerlo bien. Bien. ¿Ya están casados? La respuesta es no. ¿Qué pasa si ella, particularmente hablando, él, ya dijimos que no es tan simple el adulterio de parte del hombre? Y la razón de esto básica, que yo no lo dije antes, es porque el hombre se puede casar con más de una mujer, en teoría. En la práctica, por las leyes del país, no. Y por eso decimos Dino de Maljusa. Dino, la ley del país es ley, y por lo tanto, un hombre no se puede casar con más de una mujer. Ok, perfecto, pero para la Torah está permitido. Lo que no lo hagas es otra cosa, pero la Torah dice que sí. Es un poco más complejo que eso, pero la Torah dice que sí. Y lo vemos en el comienzo, en Parshas Bereishis, En la primera parsha, Lemech tenía más de una mujer. Ada y Tzila, así se llamaban. Ok, existía esto. ¿Qué pasa si ella, antes de en la práctica consumar el matrimonio, subrayo, esta intimidad con su prometido, ella se va con otro? ¿Esto se llama adulterio? Para la Toira no. Para Bnei Noyaj, para la Toira no. No existe Eirusin, no existe compromiso en el sentido bíblico de la palabra, no existe compromiso para Bnei Noyaj, existe compromiso en el pueblo de Israel, Eirusin y esta cosa, que la mujer ya está casada a pesar de que no tuvieron intimidad, en el noajismo, por llamarlo de alguna manera, el mensaje, las leyes del judaísmo para los no judíos, no existe Eirusin. Entonces ella, a pesar de que moralmente hablando, éticamente hablando, lo que sea, no actuó bien, porque le dijo a este tipo que se iba a casar y se fue con otro, no hay transgresión. Con esta introducción vamos a entender la continuación del texto. No tiene pena de muerte el hombre hasta que esté con la mujer de otro, hasta que ella haya tenido intimidad con su marido. Entonces tenemos un tipo casado con una tipa, tuvieron intimidad entre ellos, y ahora viene otro tipo y tiene relaciones con esta tipa. Ay, eso se llama adulterio, prohibido totalmente. Pero si ella originalmente nunca tuvo intimidad con su marido y ahora viene un tercero y tiene intimidad con ella, ahí no hay prohibición. De vuelta, yo no estoy hablando de moralidad, de ética, de si es lindo o no. Esa es otra historia. Estamos hablando de leyes. Leyes. En la ley, si ella no tuvo intimidad con su marido, por la razón que sea, nunca tuvo intimidad con su marido. No es que alguna vez sí, después por 5 años no. Nunca tuvo intimidad con su marido y ahora tiene intimidad con otro tipo. Eso no se llama casada. El casamiento Bnei Noyaj, y esta es la clave de toda la cuestión, que lo va a decir después, el casamiento para Bnei Noyaj solamente se aplica cuando hay intimidad. Pero no termina ahí. El Rambam dice claramente, acá no es el lugar en donde se explica esto, esto se explica en otro lugar. Habla del divorcio. Mucho más adelante. ¿Existe el divorcio para Bnei Noyaj? La respuesta es sí. ¿Existe el casamiento para Bnei Noyaj? La respuesta es sí. ¿Es igual que el divorcio y el casamiento judío? La respuesta es no. No categórico, gigante. El Rambam explica en sus leyes de divorcios, al comienzo, Hilchos Gittin, leyes de divorcios, que el divorcio para Bnei Noyaj, el casamiento para Bnei Noyaj, perdón, es que él y ella deciden vivir juntos, convivir, tienen intimidad, etc., y viven bajo un mismo techo. En el momento en que él o ella, cualquiera de los dos, no quiera más y dice bye bye, me voy de aquí, por la razón que sea, se deshizo el matrimonio. Ya no existe más matrimonio. Y esto no tiene nada que ver con las leyes civiles de los países, cualquiera, donde uno se inscribe en el registro civil, tal se casó con tal, qué lindo, y el juez de paz dijo unas lindas palabras, y a otra cosa. No, no tiene nada que ver. Ese matrimonio civil lo van a tener que resolver en la corte civil, si lo quieren deshacer. Que escribir un divorcio civil, y bueno, con todas las leyes del divorcio, que no es el momento ahora, y no las sé yo tampoco, no soy abogado. Bien. Para la Toira, la convivencia en un mismo techo, esto es el casamiento. Esto no quiere decir que si ella se fue a trabajar y por las próximas 6 horas no volvió a casa, ¡están divorciados! No, claro que no. Todos dejamos nuestras casas por un tiempo y no nos divorciamos. Lo que quiero decir es que cuando deciden uno o el otro o ambos, no importa, puede ser unánime también, él dice, me cansé de vos, estás re loca, y se va. O ella dice, me cansé de vos, sos un animal, y se va. Esto deshace el matrimonio para Bnei Noyaj. Ahora ella dice, sos un animal, me voy de acá, chao. Dio vuelta a la esquina y dice, y aparece un tipo. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Vamos, sí. Eso no se llama adulterio. ¡Ey, pero hace 10 minutos estabas casada! Sí, pero me fui y no vuelvo más. Me cansé de este tipo. Obvio que no se puede engañar, decir, nada, me voy y vuelvo. No, Dios sabe todo. Dios conoce el corazón de la gente. No sean tontos, por así decir. Ella se fue, dijo, no quiero más, me cansé de este tipo. Por lo que sea, está loco. Yo qué sé, me golpea, no importa, está loco. Está prohibido igual, por las dudas. Por si a alguno se le ocurrió que... Se fue y ahora quiere estar con otro tipo, lo puede hacer, no tiene ningún problema. Ay, el casamiento civil. Bueno, ¿qué? Resolverlo con un abogado. No tiene nada que ver con la toira. Yo estoy enseñando las leyes de la toira. Continuamos. Solamente existe el concepto de adulterio cuando ella tuvo relaciones con su marido. Y acá viene algo que lo voy a decir, porque nunca, uno nunca sabe quién mira los videos y qué edad tiene. Y no quiero profundizar sobre esto, así que ni pregunten, ni se gasten, porque no lo voy a responder, directamente lo voy a ignorar. La toira lo llama, en hebreo es kedarka veshelo kedarka. Intimidad en la forma normal o intimidad en la forma anormal, por otro lado. Atrás, etcétera, punto. El que entendió bien, el que no entendió, chao. Para Bnei Noyaj, el matrimonio se consuma cuando la relación es normal. Por adelante, por llamarlo de alguna manera. Es normal. ¿Por qué? Porque esa es la única relación que produciría, por lo menos en potencial, frutos. Una relación anormal, por otro lado, atrás, etcétera, no produce frutos. Acá ni nadie está discutiendo si te gusta o no, no me interesa. Pero no produce nada. Entonces, eso no se llama consumar un matrimonio. Cuando decimos que ella está casada con él, cuando la relación fue normal. ¿Esto de dónde lo aprendemos? Lo aprendemos de Abraham Avinu. Respecto de Abraham Avinu, cuando Abraham estuvo en Egipto, cuando Abraham estuvo en la tierra de Abimelech, que la secuestraron a Sara, pueden verlo en la Toira, Pashas Lech. Cuando Abraham estuvo de vuelta en Egipto, cuando Abraham estuvo en la tierra de Abimelech, etcétera, que la secuestraron a Sara, después se la devolvieron a Sara. Y le dijeron a Abraham, Behibe Boal, esta mujer fue, tuvo intimidad con otro, con su marido. O sea, tomá, llévatela, es una mujer casada, no la queremos, etcétera. De ahí aprendemos, Beulas Boal, ah, ella tuvo intimidad con su marido, esto es lo que consuma matrimonio para no judíos. Abraham no era judío, Sara no era judía tampoco. No existe para la Bnei Noyaj jupa. Jupa significa palio nupcial, que habrán, pueden haber visto en cualquier video en YouTube. Busquen casamiento judío, van a ver cómo funciona el casamiento judío con un palio nupcial sobre la cabeza de los novios. ¡Qué lindo, qué lindo! No existe para Bnei Noyaj. Ok. Esto está en Sanedrin, en el Talmud. Fíjate en el Midrash Rabo, acá y allá. Pero si no hubo intimidad normalmente, como ya expliqué, no se llama intimidad y no se llama casamiento en el caso de Bnei Noyaj. Pero en el caso de judíos, sí. Se llama intimidad y ya se aplican todas las leyes de casamiento. Esta prohibición de no cometer adulterio, Bnei Noyaj, están advertidos. Y es parte de las relaciones prohibidas. Y así escribió el Sefer Ahinuj, nos está diciendo nuestro autor, haciendo referencia a lo que ya leímos. Que esto de los preceptos que se aplican a todos los seres humanos, solamente que hay diferencias. Y fíjate en otro libro, Minhas Chinuj, hay muchas diferencias al respecto de ciertas leyes, que no importan los detalles. Pero todo el mundo está de acuerdo que si no hubo una relación normal, donde produce frutos, etc., no se llama casamiento para Bnei Noyaj. Y si un judío tiene relaciones con una mujer no judía, casada con otro tipo, ella tiene pena de muerte. Acá no habla de qué pasa con él, pero ella tiene pena de muerte, sin duda, porque está ella cometiendo adulterio. Ah, es con judío, no judío. ¿Qué diferencia hay? Ahora viene la parte, me parece a mí humildemente, más interesante de todo esto. Tendríamos que pensar. Tengo dudas, dice el autor. Si existe al respecto de Bnei Noyaj, todos los alejamientos y prohibiciones rabínicas que nuestros sabios diseñaron para judíos al respecto de las relaciones prohibidas. No voy a entrar en todos los detalles ahora, esto es para una clase particular sobre este tema, cómo la mujer debería vestirse, que se llama tznius, el recato, cómo el hombre debería vestirse, se llama también tznius, también se llama recato, si debería cubrirse el pelo, si no debería cubrirse el pelo, sí. Puede estar sola en un cuarto con un hombre, o no puede estar sola en un cuarto con un hombre que no sea su marido. Son montones de leyes que ahora no voy a explicar. Simplemente ahora estamos dando la perspectiva de si aplica ese conjunto de leyes o no. Me llevaría toda una clase o varias clases solamente a explicar ese conjunto de leyes. Pero ahora no estamos en eso. La pregunta acá es otra. La pregunta es, ¿se aplica para Bnei Noaj todo ese conjunto de leyes o no? ¿Cuál es ese conjunto de leyes de todo este paquetito? Este paquetito. ¿Es para Bnei Noaj o no es para Bnei Noaj? Sí, no. Ok, después podemos estudiar el paquetito. Pero ahora la pregunta es si el paquete va para Bnei Noaj o no va para Bnei Noaj. Esto es lo que está planteando nuestro autor. Y ahora viene la parte muy técnica, muy, muy, muy técnica. Así que un poquito de paciencia, pero me parece interesante leer el texto igual. Ahora bien, al respecto de ciertas prohibiciones que nuestros sabios llaman shniois, nuestros sabios llaman para judíos shniois otras mujeres secundarias con quienes tampoco pueden tener intimidad, nuestros sabios lo prohibieron. Fíjate claramente en Yevamos, en el Talmud de Yevamos, que no fueron indicadas para Bnei Noaj. No se aplica. ¿Por qué? ¿Cómo sabes? Porque decimos que los conversos tienen permitido tener relación con estas mujeres, con quienes nuestros sabios para judíos dicen que no tenga relación, no con los que la Toira dice que no tenga relación, con los que nuestros sabios dicen que no tenga relación. ¿Por qué? Porque un converso que se convierte es como un niño que nace, tanto hombre como mujer, y solamente las relaciones prohibidas literalmente, a pesar de que son como un niño que nace, igual están prohibidos. Por ejemplo, un hombre se convierte. Es como una persona que nace. Ahora es judío. Puede tener, perdón, intimidad con su mamá no judía. La mamá de este hombre es no judía. Y él era no judío también. Se convirtió. ¿Puede tener intimidad con su mamá? La respuesta es, bíblicamente hablando, sí. Porque ya no es más la madre. La Toira define que una persona que se convierte es como un niño que nace. Ya no se llama la madre. Pero nuestros sabios dijeron, hey, no, 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 no. Le prohibimos tener relación con esta mujer. ¿Por qué? Porque si no, el converso va a decir, antes, cuando yo no era judío, tenía prohibido tener intimidad con mi mamá, y ahora que soy judío puedo. Entonces fuimos para abajo, no nos fuimos para arriba, estamos peor que antes. Entonces nuestros sabios dijeron, no, claramente, claramente, dice nuestro autor, que aprendemos de este concepto que cuando eran Bnei Noaj, no judíos, no tenían prohibido las prohibiciones rabínicas sobre otras mujeres secundarias. Pero al respecto del resto de las prohibiciones, encontramos en un comentario al Shulchan Aruch, Shabzai Cohen se llamaba, año 1600, que trajo de otro libro, Smack, no importa, Sefer Mitzvot Cotton, que está prohibido darle un miembro colgando, que está colgando de un animal, a un Ben Noyaj. ¿Por qué? Porque se llama Eiver Minahai. Se llama una parte de un animal vivo, pero en realidad este miembro ya está muerto, porque le quedó como colgando, ya está recortado del animal, pero está como unido, pegado al animal nada más. Recortado quiere decir ya no tiene vida. Es como que uno tiene un dedo, Dios libre y guarde, que está muerto. Y está ahí colgando, pero está muerto. Si lo arrancás ni le va a doler, porque está muerto. ¿Se puede dar esto a un no judío para comer? Escribe el Shach, que lo sacó del Smack, no importa, son dos libros, que no se lo des a un no judío, porque tiene prohibido comer una porción de un animal muerto, una parte de un animal, una porción de un animal vivo, perdón, una parte de un animal vivo. Pero acá estamos hablando de una porción muerta de un animal vivo. Es solamente una prohibición rabínica. El Shach dice no se lo des igual. Entonces, a pesar de que se trata solamente de una prohibición rabínica, vemos que tampoco se la podemos dar al no judío. Quiere decir que el no judío también se le aplican las prohibiciones rabínicas. Lo primero que trajo nuestro autor es, mirá, te pruebo del Talmud que los no judíos no tienen las prohibiciones rabínicas. Por lo menos de las mujeres secundarias que nuestros sabios prohibieron a los judíos. Que no importa cuáles son, la madre de la madre, la madre de la madre de la madre, no interesa. La cuestión es que no están esas prohibiciones para Bnei Noaj, punto. Pero del Shach suena que sí hay prohibiciones rabínicas para Bnei Noaj, ¿no ves? ¿Por qué? Porque no se le puede dar un pedazo a un animal que está ahí colgando, el pedacito está muerto, pero todavía está pegado al animal, es una prohibición rabínica, y aún así no se lo des a los no judíos. Entonces sí hay prohibiciones rabínicas para no judíos. Pero el Rashba y el Ran escribieron por cuanto de que para los judíos solamente hay que separarse de esto. Entonces el no judío lo tiene permitido en primera instancia. Oh, Entonces acá vemos que sí está permitido. Y en otro libro escribió, el primer Gadim escribió que tendría que ser estricto. Entonces tenemos back and forth, se dice en inglés. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Este escribe que sí, este escribe que no, este escribe que sí, este escribe que no. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Nos trajo el Talmud, Shach, Rashba y Ran, Prime Gadim, cuatro fuentes diferentes, adelante para atrás, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Qué hago? Entonces me parece, dice nuestro autor, me parece que esto, incluso estas prohibiciones de mujeres prohibidas para Bnei Noyaj, prohibidas rabínicamente, a pesar de ser prohibiciones rabínicas, incluso si me vas a decir que están prohibidas para Bnei Noyaj por ser prohibiciones rabínicas, o sea, dicho de otra manera, para que quede más claro el texto, porque es un poco vueltero, incluso si vamos a decir que para Bnei Noyaj existe el concepto de prohibiciones rabínicas, es una discusión, claramente es una discusión. Y cuando hay una discusión de este tipo, no se aplican a Bnei Noyaj. O sea, las prohibiciones rabínicas no se aplican a Bnei Noyaj. Y sin embargo, a mí me parece, ¿qué quiere decir con todo esto? Con todo esto nuestro autor quiere decir toda la estructura, el paquetito que yo había mencionado anteriormente de prohibiciones de nuestros sabios al respecto de mujer, de recato, modestia con la mujer, de no estar en un mismo cuarto, etcétera, no se aplica para Bnei Noyaj. Eso es lo que está diciendo nuestro autor. Sin embargo, me parece que si una persona quiere ser estricta con esto y aplicar las prohibiciones rabínicas, puede hacerlo. Eso es lo que está diciendo nuestro sabio. Puede hacerlo. ¿No querés estar en un cuarto solo con una mujer? Está bien. Lo acepto. Así como tiene permitido también cumplir otros preceptos que no está obligado a hacer de la toira misma. Si preceptos de la toira puede cumplir, preceptos de los rabinos seguro que puede también cumplir, si quiere. Paréntesis, no está en el texto. Todo esto hay que consultarlo con un rabino que sea experto en el tema. Si no, no hagas nada sin consultar. No existe hacer cosas por iniciativa propia. No existe. Y no solamente para no judíos, para judíos tampoco. Consultá, preguntá. Ahora bien, al respecto de las prohibiciones, de las relaciones prohibidas sobre Bnei Noyaj, tenemos que analizar si un testigo que declara haber visto esta relación prohibida tiene que ver literalmente la intimidad o simplemente alcanza con que vea que hay algo muy sospechoso. Que lo voy a dejar ahí para el que entiende bien y el que no entiende no importa. Fíjate en tal comentario del Rosh, Rabino Osher y Gil, en Yevamo y Sekal, en el Talmud. Fíjate la respuesta de Noy de Biyehuda en tal lugar. Por cuanto no existe advertencia en el caso de Bnei Noyaj, entonces alcanza con que vean algo sospechoso. El testigo no necesita ver literalmente la intimidad, con que vea algo sospechoso alcanza. Y podríamos decir que en el caso de Bnei Noyaj no existe, esto es algo muy interesante, acá hay un comentario. No existe el concepto de Hezkas Kashrus. Hezkas Kashrus, ¿qué significa? Asumimos que una persona hace las cosas bien. Si tenemos una duda, vamos a asumir que la persona hace las cosas bien. Esto no existe en Bnei Noyaj. Es algo para sentarse y estudiarlo más en detalle. No es ahora el momento. Y podemos asumir que la persona hizo la transgresión. No vamos a asumir nada, pero es un buen tipo. No, es un buen tipo nada. No lo asumimos. En el caso de Bnei Noyaj. Entonces, si vemos algo sospechoso, podemos asumir literalmente que hizo la transgresión. Él y ella, ¿no? Pero, por otro lado, esto es un mundo enorme en la ley judía. Si ella dice con seguridad que no lo hizo, y un testigo dice, pero yo los vi hacer, ¿sirve esta comparación? Lo que ella dice que no, el testigo dice que sí. Y ahí trae, en la respuesta rabínica Noy de Biyehuda que mencionamos anteriormente, que sí funciona. Sirve para el caso de Bnei Noyaj, funciona que ellas tengan la seguridad. Yo no lo hice. Y el testigo dice, pero yo te vi una cosa sospechosa. Y trae una prueba de una pregunta de otro libro, etc. Ahí mira el texto. Punto. Hasta aquí llega el precepto de hoy. La verdad es que yo no tenía pensado avanzar en otros preceptos. Pero en lugar de esto, vamos a estudiar el Rambam, Maimónides. Rápidamente, muy rápidamente, sobre este tema de las relaciones prohibidas. ¿Cuáles son las relaciones prohibidas para Bnei Noyaj? 6 relaciones están prohibidas para Bnei Noyaj. La madre, lo mismo que dijimos anteriormente, porque fue citado por nuestro texto. O sea, ya es el tercer texto que estamos estudiando. Esto es una repetición. La madre, la esposa de otro, perdón, la esposa del padre, la esposa de otro, la hermana de parte de la madre, un varón o un animal. ¿Por cuánto está escrito en la Toira? Al comienzo del relato de la creación. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre. Esto se refiere a la esposa, no puede tener relación con la esposa del padre. Y a su madre, esto es literalmente, no puede tener relación con su madre. Se apegará a su esposa, pero no con la esposa del otro. A su esposa y no con un hombre. Y serán una carne, y esto excluye cualquier tipo de animal, porque un hombre, un ser humano, quiere decir, no es una carne con ningún tipo de animal. Y también está escrito, Abraham, cuando explicó a Faro y al faraón, al faraón, ¿por qué no dijo que estaba casado y qué sé cuánto? Entonces Abraham dice, es mi hermana, hija de mi padre, pero no es hija de mi madre. Y por eso me casé con ella. Entonces, evidentemente, se puede con la hija del padre, tu hermana de parte de tu padre, pero no tu hermana de parte de tu madre. Obvio que si es hermana de parte de padre y madre, está prohibido. La pregunta acá es, ¿qué pasa si es tu hermanastra? ¿Es tu hermana de parte de tu padre? Pues entonces tenés permitido, como Ben Noyaj, tener intimidad con ella. Después podemos discutir las leyes de los países y la medicina moderna que dice... Es otro tema, no tiene nada que ver. Yo no estoy diciendo vayan a casarse con sus hermanas. No, no estoy diciendo esto. Estamos estudiando qué es lo que la Toira permite o prohíbe. La hermana de parte del padre se puede. La hermana de parte de la madre no se puede. Próxima ley. Un Ben Noyaj recibe pena de muerte también por una mujer que fue seducida por su padre. O sea, que no es que se casaron y lo tuvieron a él. Es su madre, pero porque fue seducida por su padre. O fue violada por su padre. No deja de ser su madre. Entonces, con la mamá está prohibido. Ya sé que estoy yendo un poco rápido, pero siempre se puede escuchar de vuelta y en menor velocidad. Lo dejo a criterio de cada uno. Y también, Ben Noyaj tiene prohibido la esposa de su padre, incluso después de la muerte de su padre. Y tiene prohibido un varón, tanto pequeño como grande, y tiene prohibido un animal, tanto pequeño como grande. Y solamente a él se lo mata, pero no se lo mata al animal. Porque en ningún momento fuimos mandados a matar animales, excepto cuando tiene relación con un judío. Ahí sí, o una judía. Próxima ley. Esto está en el capítulo 9 de las leyes de reyes, que lo pueden encontrar quizás online, qué sé yo. Estamos estudiando la ley 7. Empezamos con la 5. Ya hicimos la 6, la 5, la 6 y ahora viene la 7. Ben Noyaj no tiene castigo por la esposa de su prójimo hasta que tenga con ella relaciones normalmente después de que tuvo relaciones con su marido. Pero si fue comprometida o tuvo jupa, el palio nupcial famoso, etc. Pero no tuvo relación con su marido todavía, no se llama adulterio. Como está escrito, lo que dijimos anteriormente. Ella tuvo relaciones con su marido. ¿En qué caso se aplica esto? Con un Ben Noyaj, en el caso de un Ben Noyaj que tuvo relaciones con una Bas Noyaj. No judío, relaciones con no judía. Pero un Akum, interesante, el Rambam es muy preciso. Antes estaba hablando de un Ben Noyaj. Un no judío que quiere seguir el mensaje del judaísmo, etc. Ahora está hablando de un idólatra. Chau, este no cumple ninguna ley. Este tipo que tuvo relaciones con una judía, tanto normalmente como no normalmente, lo matamos. Con una judía lo matamos. Y si era una chica comprometida, no solamente lo matamos, sino que lo apedreamos, como las leyes del pueblo judío. Si tuvo relaciones con ella después de que ella ingresó a la jupa, al palio nupcial, pero todavía no tuvo intimidad con su marido, entonces lo ahorcamos a él, como las leyes del pueblo de Israel. Pero si tuvo intimidad con la esposa de otro judío después de que ella tuvo intimidad con su marido judío, esto es como si hubiese tenido intimidad con la esposa de otro no judío y lo matamos con la espada. Ok, la próxima ley la voy a saltear No la vamos a estudiar porque habla de esclavos, esclavas. Es realmente impráctica. Hoy en día no se aplica. La pueden estudiar. Cuando quieran la leen y no van a encontrar nada nuevo. Capítulo 9 de las leyes de Reyes de Rambam, la ley número 8. Es algo totalmente impráctico. Entonces, en lugar de esto, prefiero parar la clase acá. Vamos a las preguntas, que veo que hay un montón y montón. Primero que nada, muchísimas gracias, gente. Yesenia Zárate, Carlos Hernández, Elisa Mengíbar, Eliel Méndez, Julia, desde La Plata, Oscar Martínez y David Mesulam. Muchísimas gracias por el apoyo. Es realmente apreciado, es importante y me permite estar acá sentado, literalmente. Ok, vamos. Francisco, Juan Francisco pregunta. Por mi trabajo asesoro a pequeños productores, actualmente me recomiendan métodos intensivos de producción animal, como gallinas en jaulas para postura de huevos y rumiantes en confinamiento llamados feedlot o Weismir. ¿Está permitido? Ok, la pregunta es muy interesante. Lo que está prohibido es Tzar Baleihaim, causarle sufrimiento a animales. Esto es una prohibición para judíos y para no judíos. En ambos casos está prohibido. Tzar Baleihaim. Ahora, si esto se aplica literalmente a este tipo de situaciones o no, esto
No
lo
podemos
podemos
juzgar.
juzgar.
No
No
te
te
sabría
sabría
decir
decir
porque
porque
no
no
soy
soy
experto
experto
en
en
este
este
tipo
tipo
de
de cuestiones,
cuestiones,
pero
pero
si
si
causa
causa
sufrimiento
sufrimiento
al
al animal
animal, estaría
estaría prohibido,
prohibido, literalmente.
literalmente.
Todos
Todos
los
los
objetos,
objetos, pregunta
pregunta Juan
Juan
también,
también,
todos
todos
los
los objetos
objetos
de
de
la,
la,
perdón,
perdón,
creación
creación tienen
tienen
una energía
energía
divina.
divina.
Los
Los
objetos
objetos transformados
transformados
por
por
el
el
hombre
hombre
tienen
tienen esa
esa
energía,
energía,
claro,
claro,
porque
porque
la
la
materia
materia
en
en
sí
sí
no
no
es
es
creada
creada
por
por
el
el
hombre.
hombre.
La
La
materia
materia
es
es
creada
creada
por
por
Dios.
Dios.
Las
Las
moléculas,
moléculas,
etcétera,
etcétera,
son
son
todas
todas
creadas
creadas
por
por
Dios.
Dios.
Esa
Esa
es
es
en
lo
lo
que
que tiene
tiene
la
energía
energía
divina.
divina. Pregunta también Juan, si despertar a un niño para que estudie sin haber cumplido 8 horas de sueño es considerado robo. Depende, si tiene que ir a la escuela. Había una canción que cantaba en Argentina cuando yo era chico. Arriba Juan, hay que ir a la escuela. Ay, no mamá, me duele la muela. Ok, qué sé yo. No, no se considera robo, es educación. Norma Gutiérrez pregunta. Entonces, los señores no tienen culpa si tienen relaciones con otras mujeres, aunque están casados. Las mujeres solo son castigadas porque el hombre podría casarse con más de una mujer. Graciela dice, qué lucha con las nietas. Abuela, lo hacen todos. Hoy veis, mira. Es un problema muy grande, Graciela. Hay que educar, no hay otra. Un segundito, vamos a ver. Julia. Pero así como no está prohibido que un hombre esté con la mujer de otro, sí está prohibido. Un hombre benoyaj no está obligado a estar con otras mujeres, ¿o sí? Julia, no entendí la pregunta. Está prohibido, al revés. Está prohibido que un hombre esté con la mujer de otro. Totalmente, es toda la clase. Y si un benoyaj está obligado a estar con otras mujeres, en plural, no sé, suena raro. No entiendo la pregunta, Julia. La Torá dice claramente que lo levadoy, no es bueno que el hombre esté solo, le daré una esposa, una ayuda frente a él, contra él. Si él es meritorio, entonces ella es ayuda, y si no es meritorio, está contra él. ¿Es un asunto casarse? Sí, es un asunto casarse para no ser promiscuo, para. Ok. Podemos discutirlo si para Benay es una mitzvah o no. Es una discusión grande entre los sabios, no es algo. Sí o no, no es tan sencillo. El Sheiltes de Rav Hoy dice que Bnei Noach tienen que tener hijos. La Gemara dice que no. Es toda una discusión larga. Surge de los comentarios a la Gemara que no, al Talmud. No es tan sencillo. Pero no entiendo la pregunta, Julia. Está como rara. ¿Para la mujer Bnei Noach está permitido o prohibido la pareja de otra mujer? El hombre de otra mujer. Ah, ahora te entendí. ¿Prohibido? No. ¿Buena actitud? Seguro que no. Estás destruyendo una familia. Imita una gacela. En la actualidad, los hombres ya no quieren comprometerse y para la mujer es más difícil con el paso del tiempo. Es un problema muy grande, es un problema de la sociedad moderna, no necesariamente de las leyes, digamos, nuestras. Ok, Julio Martínez dice que David cometió adulterio porque tuvo relaciones con la esposa de Uría. No, equivocado, hay que sentarse y estudiar. Te recomiendo escuchar la clase en el canal sobre el Salmo 51 y ahí vas a entender por qué no fue adulterio. Anthony Aguirre. Si yo desde los 17 empecé a irme de fiesta cada sábado y domingo hasta los 27 y tuve intimidad cada día con una diferente, ¿estoy casado con todas ellas? No. Es un ejemplo nada más. Espero que sí, Anthony. No, no estás casado con ninguna de ellas. Porque el casamiento no se define solamente por el hecho de haber tenido intimidad, sino que se define porque ambos decidieron convivir bajo un mismo techo, etc. La intimidad consuma el matrimonio. Pero la pregunta está bien, Anthony. Juan Francisco, entonces para venir se consume el matrimonio cuando la mujer lleva fruto, no. Si pudiese, en potencial, si no queda embarazada, ¿no se considera matrimonio? Sí. No, no, no. Es el potencial. Ok, un segundito. Anthony pregunta, entonces, antes y en un futuro, ¿había y habrá un Beis Din? Creo que así se dice, Beis Din con N de nada al final, para juzgar, para judíos, para no judíos, ¿sí? Antiguamente no creo que haya existido, pero sí, debería existir. ¿Cuándo subo el próximo de los atributos de Tomé Betvoira? Cuando tenga tiempo. Y ahora se viene una semana muy difícil de Pesaj, así que no esperen muchas cosas. Esta semana es muy, muy compleja. Yesenia Sara te pregunta. Yo vivo sola con mis niñas. Si no quiero juntarme o casarme, como dice usted, ¿estaría transgrediendo por no formar otra familia? La respuesta es no. Podés permanecer sola, totalmente. No estás transgrediendo nada estando sola y sin formar familia. Esteban pregunta, ¿se considera una relación prohibida para plenarias cuando hay un matrimonio por conveniencias materiales, dinero, propiedades, etcétera? Si conviven en un mismo techo y hay intimidad, se llama matrimonio. David, pregunta de Rosario. Está bien por mi parte que lea más rápido. Yo lo escucho al doble de la velocidad cuando es grabado. Borja, yeah. Muy bien, muy bien. Anthony, pregunta. Yo veo que el hombre recibe más castigo que la mujer, al menos que la mujer sea tzaddik, que no sea bien. Parece que ellas pueden hacer lo que quieran. No. ¿Dónde dice eso? Anthony, no sé cómo lo agarraste. Yo no dije eso. A la mujer también se la mata por adulterio, ¿eh? Ojo. LF, ¿qué sucede cuando las condiciones para los hombres gentiles están muy difíciles para emparejarse y hay una asimetría enorme? ¿Cuál debe ser la postura del hombre no judío? Bueno, imita una gacela, dijo lo mismo al revés, de parte de la mujer. Te digo la verdad, tanto a LF como a imita una gacela y al resto de los que están, los que estarán, etcétera. Es muy difícil ocuparse, yo como rabino digo esto, de shiduhim, se dice, de casamentería, no sé cómo se diría literalmente, de hacer parejas no judíos. Es muy, en un mundo no judío, muy, muy, muy complejo. Porque es muy difícil encontrar referencias, conocer realmente a la persona, quién es, qué hace, etcétera. Es muy difícil porque es un mundo muy amplio, es un mundo con tanta gente y estábamos todos medio locos, obviamente, yo me incluyo. Y es muy difícil. De repente el rabino hizo una pareja con él y ella, parecían buenos tipos, pero el tipo la termina pegando a la mujer y termina siendo un desastre. Y la mujer termina siendo una adúltera de aquella, porque en realidad. ¿Y el rabino? ¿Cuál es la posición del rabino? Pero pensé que eran buenos tipos. Sí, pero mirá el desastre que hiciste. El tipo le pega todos los días. ¿Vos no sabías que el tipo pegaba? La verdad que no. Y vos hiciste la pareja, y vos hiciste el casamiento. Y mirá el desastre que hiciste. Pará, yo no soy responsable. Parecía un buen tipo. Obvio que esto ocurre en el judaísmo también. Cuando hay un loco o una loca, pues está loco o loca y a otra cosa. ¿Qué vas a hacer? Pero las probabilidades de que esto ocurra en un mundo no judío son mucho mayores por la cantidad de gente y principalmente porque uno no conoce a la persona. Uno no conoce a la persona. Uno ve por Véanlo justo al revés. Yo no tengo vergüenza de nada en mi vida, pero véanlo al revés. ¿Qué saben de mí? En Yiddish se dice Gornisht. No saben nada de mí. Algunos que otros probablemente conozco un poco más, por diferentes razones. ¿Pero qué saben de mí? ¿Y si yo estoy loco? ¿Y si salgo de acá y me como un pedazo de chancho? Y el rabino dice que es un santo y mirá, usa la barba y dice, ¿es todo falso? ¿Qué saben de mí? Muy poco. Me ven acá sentado en la silla y dando con los libritos atrás. Y que me ponga los libritos adelante y leo. ¿Qué saben de mí? Nada. ¿Y mi familia? Menos. De vuelta, puede ser que alguno que otro que ve estas clases sabe algo de mí por diferentes razones. Pero la gran mayoría, 99,9% de la gente, ¿qué saben de mí? ¿Me vieron alguna vez? Yo hablo de mi esposa, ¿saben que si estoy casado o no? Quizás es todo mentira. Yo digo que tengo 10 hijos, ¿y si es mentira? Pero vende, está bueno, qué sé yo, tengo 10 hijos, necesito más tzedaka. Tengo que mantener a 10 pibes. ¿Y si es mentira? ¿Qué saben de mí? Lo mismo ahora da la vuelta. El rabino encontró un buen tipo que le escribió un mensaje por YouTube o por email. Y dijo que se quiere casar. Ah, mira, encontré una tipa que se quiere casar, que también me escribió un mensaje por email o por YouTube. Vamos a juntarlos. ¡Ping! ¿Y yo qué sé quién es esta gente? Me escribió un mensaje por... ¿Y si el tipo está loco, pero psiquiátricamente enfermo? No lo sé. Y no tengo ni tiempo ni capacidad, digamos, para evaluarlo. Incluso si el tipo vino acá a mi oficina, se sentó conmigo, charló un rato, y yo soy médico profesional para evaluar que este tipo está recontra loco. No. Ok, hay veces que uno se da cuenta, pero a veces que no. Entonces es muy complejo. Muy, muy complejo. Ah, no, David, no como ninguna cosa que no se puede, te garantizo. Ay, Dios. Tenemos que hacer, la verdad, una reunión y créanme, Be'ezras Hashem, Dios mediante, después de Pesaj, porque ahora es una época muy compleja para el judaísmo, para mí, para mi familia, etc. Después de Pesaj, la intención es abrir esta oficina. Ya sé que esto no es nada, nunca lo hago y no lo debería hacer, pero la realidad es que esta oficina está sponsoreada por una persona con un corazón muy grande, por Matías, que tenga salud, que tenga alegrías, que tenga éxito en todo lo que hace. Y la verdad que está patrocinada por Matías con el objetivo de compartir las leyes, los conceptos, las ideas con otras personas también. Así que la idea no es que esto es un cuadradito donde me ven a mí nada más, y lo único que me ven es a mí, pero ya que estamos, y es el final de la clase, esto no lo debería hacer, pero no importa. Es un lugar que requiere cuidado, requiere atención, requiere cosas que no están listas, no está todo preparado, hay que limpiar, hay que hacer, poner, sacar. Pero bueno, es un lugar, es un espacio. Entran 250 personas, la respuesta es no. 10, 12, 15, 20, no sé. Pero la idea es, después de Pesaj, poder juntar. No por juntar gente, a mí que me importa juntar gente, porque la gente pueda aprender y abrir este lugar. Pero bueno, estoy trabajando en eso, estamos trabajando en esto, y Dios mediante se va a dar, necesito un poco de tiempo nada más, y organización, y ayuda, de diferentes maneras. La cuestión es que Dios mediante vamos a empezar cuestiones personales, presenciales, esto quiere decir. Así que bueno, cuando salga... Va a salir, Dios mediante. Gente, Shavua Tov, buena semana. Repito, esta semana es una semana compleja. Entonces, Dios mediante, vamos a tener la clase del martes al respecto de los 13 principios. Probablemente, no confirmo, la del miércoles de membresía también. Dios mediante, también mañana hay una clase en inglés, por el canal en inglés, que si no son miembros... Ayudaría mucho que sean miembros y que miren los videos y entienden. Si no entienden nada, ¿qué va a hacer? Pero bueno, la idea de ese canal es que también vaya creciendo y compartir información. Y la verdad es que no lo digo por presumir ni nada por el estilo, pero la información que está en ese canal en inglés no existe en ningún canal que hable algo de leyes para Bnei Noaj en inglés No existe, es único, literalmente. Lo que pasa es que es chiquito y empezado y recién empezando y no, nada. Pero créame, es único. No existe esa información en inglés en ningún lado. Hay muchos canales de grandes rabinos con cosas judaicas en inglés, que algunas se aplican a Benedict y otras no, pero ninguno se dedica a leyes y al contenido que está en ese canal. No existe, literalmente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Nadie me conoce y es así, es la realidad. No soy nadie. ¿Qué vamos a hacer? Sea como fuere, que tengan una buena semana. Lo que pueda hacer, lo voy a hacer. La semana que viene no hay clase, porque estamos en medio de Pesaj. Y no hay clase, así que veremos. Esta semana se viene complicada, la que viene más complicada todavía. Lo que haya, lo voy a ir informando por los canales que siempre lo hago. Así que, gente, Shavua Tov.